es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí, en Es Radio. Esta semana vamos a hablar de las oposiciones a la carrera diplomática y lo vamos a hacer, por un lado, con la Escuela Diplomática de Madrid y, por otro, con un joven opositor que se está preparando esta prueba. Además, también vamos a hablar de que la Fiscalía belga ha concedido la libertad sin fianza a Puigdemont.
El foco de Europa.
Puede que alguna vez hayan pensado en qué hay que hacer para ser diplomático. Pues eso es lo que nos hemos preguntado nosotros esta semana y por ello vamos a hablar con Juan Rodríguez, que es un joven vallisoletano de 23 años que se está preparando las oposiciones a la carrera diplomática.
Sí, estoy estudiando las oposiciones, que ha salido la disposición el mes pasado, en septiembre, y que son 4 ejercicios para poder entrar en la carrera diplomática.
¿Esta convocatoria de oposiciones sale todos los años o pasa como con otras profesiones que salen de ciento en viento y con suerte?
No, son oposiciones, son convocatorias que salen todos los años, salvo muy raras excepciones, ha salido siempre.
Vale. Y, bueno, ¿es duro prepararse una oposición para ser diplomático?
Bueno, todas las personas a las que he preguntado han dicho que es una carrera de fondo porque hace falta tener un amplio conocimiento de idiomas y el temario que se necesita es muy amplio. Creo que son más de 200 temas.
¡Guau! Wow. Bueno, vamos por partes. ¿Qué nivel de idiomas os piden?
No hace falta ninguna certificación de idiomas, pero sí que hace falta tener un conocimiento muy vasto tanto a nivel escrito como oral, en inglés, francés y a mayores si alguien quiere, pues en una tercera lengua opcional.
Si tienes si tienes X nivel en una tercera lengua, ¿da puntos para la oposición?
Efectivamente, sí que da puntos para el tercer ejercicio, creo que es.
Bueno, y luego, lo que es la oposición como tal, ¿cómo funciona?
La oposición consta de 4 ejercicios que quizás en los años venideros se transformen en 5. Uno de ellos es un ejercicio tipo test. El segundo es redacción, el tercero son idiomas y el cuarto es la defensa o el cante de los temas.
¿Y tienes que ir aprobando cada fase para pasar a la siguiente?
Sí, cada uno de los ejercicios son eliminatorios, así que habría que aprobar el conjunto, vamos, todos y cada uno de los ejercicios.
Y, por ejemplo, para la convocatoria de este año, ¿cuántas plazas salen?
Si no me equivoco, han salido 37 plazas para la convocatoria de este año.
¿Y se suele presentar mucha gente? ¿Aproximadamente?
Aproximadamente creo que el número ronda las 900 personas que se presentan al primer ejercicio.
O sea que es, ¿eh?
Sí.
Es gente. Bueno, también son bastantes plazas en comparación. Luego tenemos otras posiciones como, yo que sé, magisterio, que se presentan miles de personas para muy pocas plazas. Y, bueno, si una persona se quiere dedicar a la carrera diplomática, ¿qué tiene que estudiar antes de las oposiciones?
No tiene que estudiar nada específicamente, tan solo tiene que estar en posesión de un título universitario. Yo he conocido gente que ha sido titulada en Derecho, gente que ha sido titulada en Filosofía, gente que ha sido titulada en Ingeniería. No hace falta nada especial.
¿Y cuando terminas la carrera de Filosofía, por ejemplo, te puedes preparar las oposiciones para diplomático?
Sí, sin ningún problema. Bueno, con la dificultad añadida de que hay mucho temario de Derecho, Relaciones Internacionales, etc.
Que no controlas, claro.
Bueno, eso cada uno lo que lleve.
¿Tú qué has estudiado, por ejemplo?
Yo he estudiado Ciencias Políticas y Administración Pública.
Bueno, y ahora ya metidos en materia, habiendo aprobado la oposición y siendo ya diplomático de oficio, ¿cuál es la labor de un diplomático?
Bueno, antes hay que pasar también un curso selectivo después de las oposiciones.
Ah, bueno, que es que nos faltaba eso, cuéntanos.
Nada, es un curso selectivo, simplemente ya aprobado las oposiciones para luego acceder a la carrera diplomática.
Ajá.
Y bueno, las funciones de un diplomático son la de representar y proteger a su país, negociar e informar de todo lo que ocurre, como por ejemplo cuando viajamos a un país extranjero, una de las primeras cosas que nos pasan es recibir un mensaje del consulado, de la embajada del país de llegada con la información de contacto. Entonces, bueno, eso es.
Entendemos, o sea, muchas veces la gente entiende diplomático por cónsulo o embajador, pero entiendo que O sea, que hay mucho más allá, ¿no?
Efectivamente, cónsul o embajador son, digamos, los rangos más elevados dentro de la función pública y dentro de ser diplomático.
Los famosos, ¿no?
Bueno, los famosos, efectivamente. De hecho, los embajadores son dependen del Consejo de Ministros, que les tiene que nombrar, uh-huh. pero el resto de puestos, pues bueno, son en función de la antigüedad y de los méritos. Y bueno, pues hay agregados a la embajada, agregados al consulado, ayudantes de los embajadores, de los cónsules, etcétera. Son muchos puestos que en los que trabaja la gente. Que se conocen menos, pero son también importantes.
Claro, claro. Estos días hemos visto en las noticias que el embajador de Estados Unidos en España se ha reunido con alguien de la Unión Europea, si no me equivoco, corrígeme, por la situación de los aranceles de la política de Trump.
Sí, se ha reunido Luis Marco Aguiriano, que es el secretario de Estado para la Unión Europea, que ha llamado al embajador americano en España para hacerle llegar las críticas o la postura de la nación española con respecto a las medidas arancelarias que se han puesto por parte del gobierno americano.
Y esta reunión, tengo entendido que ha sido algo como excepcional, no es algo que suele pasar habitualmente.
No es algo que suele pasar. Bueno, la situación excepcional requiere de medidas relativamente excepcionales porque al fin y al cabo se remite simplemente a una reunión para exponer puntos de vista.
O sea que también los embajadores hacen cosas de este tipo, es decir, surge, es parte de su trabajo, ¿no? Surge una situación política excepcional o algo así y tienen que reunirse con alguien para hablar sobre el tema, dar la cara, ¿no?
Efectivamente, yo creo que ahí resumes esencialmente lo que es el trabajo de los embajadores, que es representar los intereses de la nación que representan en el país en el que estén trabajando.
Vale. Y no sé cómo está la situación del papel de la mujer en la carrera diplomática.
Bueno, sí que es verdad que estuvo vetado hasta 1964 el acceso a la carrera diplomática para uh-huh. las mujeres, pero desde entonces se están haciendo esfuerzos por integrar, porque hay más mujeres dentro de la carrera diplomática. El año pasado, en 2000, en esta última promoción que ha salido, casi el 50%, el 42% de los miembros que han aprobado las oposiciones son mujeres, y son, bueno, cifras que se vienen repitiendo durante los últimos años, aunque sí que es verdad que en los altos puestos pues son minoritarias todavía.
Ajá, muy bien. Bueno, mira, ahí tenemos a la embajadora de Polonia, ¿no?
La embajadora de Polonia en España,
sí. Polonia en España. Oye, y me surge una duda. Cuando pasan cosas en España, podemos decir graves, sobre todo para la imagen que damos de puertas para afuera, como puede ser el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Porque, por ejemplo, yo he estado un tiempo viviendo en el extranjero y cuando yo estuve viviendo allí fue cuando pasó esto de Cataluña y a mí me decían cosas del tipo: va a haber una guerra civil en España. Y tú decías: no, oye, es que no te estás enterando. Entonces, sí que es verdad que muchas veces lo que llega a otros países es una imagen distorsionada o una imagen más apocalíptica. Entonces, no sé si la diplomacia en esto tiene algo que hacer o que decir.
Efectivamente, una de las labores de la diplomacia es informar sobre la realidad del Estado. Y por ejemplo, el 1 de octubre, 44 senadores franceses, por ejemplo, firmaron una declaración criticando la acción del gobierno español, y a raíz de eso, desde la Secretaría de Estado de la España Global se ha llevado a cabo políticas o decisiones que tienen como objetivo el de mejorar la imagen de España en el exterior, porque al fin y al cabo tenemos una presencia importante como país, y bueno, se ha demostrado que se ha actuado de manera relativamente correcta con respecto a muchísimas situaciones que desde el extranjero pudieran parecer, como bien has dicho, apocalípticas.
Uh-huh. Bueno, sé que has estado también viviendo en el extranjero y ya te quería preguntar un poco a título personal, al margen de las oposiciones, en comparación, ¿qué crees que hace bien España y qué hace mal en comparación con otros países, en este caso de la Unión Europea?
Bueno, yo creo que España tiene unas buenas políticas de género en las que es pionera con respecto a muchos otros países. Uh-huh. Y no me atrevería a decir qué cosas haría mal España, pero yo creo que simplemente son puntos en los que se podría mejorar. Quizás esta cuestión de los nacionalismos catalanes pues sería un problema en el que España debería enfocar tanto cómo arreglar ese problema internamente y cómo vender esa realidad al exterior.
Bueno, Juan, pues nada, muchas gracias por venir a ES Europa y acercarnos un poco más al papel de los diplomáticos en Europa, que muchas veces, pues eso, parece que tenemos en mente al embajador y ya, y no es así.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Hasta luego.
Hasta luego.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa.
Toda oposición tiene detrás un tribunal responsable. Por eso, vamos a hablar ahora con Alicia Moral. Ella es la presidenta del Tribunal de Oposiciones a la Carrera Diplomática. Bueno, lo primero que te quería preguntar es si se sabe la fecha del examen próximo para las oposiciones.
Bueno, pues se publicó, eso lo sabe todo el mundo, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria actual, la que se ha iniciado, digamos, el 7 de septiembre, y están ahora corriendo los plazos. Se terminó el plazo la semana pasada para presentar las solicitudes. En estos momentos se están elaborando las listas de admitidos y excluidos. Todavía hay unos plazos de cumplir en relación con aquellos que aparezcan excluidos por no haber presentado la documentación requerida o porque hay algún defecto de forma. Y se están barajando pues fechas para cumplir con esos plazos, pero en todo caso pues puedo decir que será en noviembre. Eso lo tenemos muy claro, que será en noviembre.
Ajá, perfecto. Bueno, había leído por ahí que a lo mejor cambiaba la disposición del examen de cara a la próxima convocatoria y que a lo mejor había un quinto ejercicio obligatorio. No sé qué me puedes comentar sobre esto.
Bueno, eso al final no se ha podido hacer en esta convocatoria, pero bueno, sí que hay intención de cuando sea posible, porque hay que anunciarlo con mucha antelación para que los candidatos se puedan preparar con tiempo,
claro,
de introducir un quinto ejercicio, bueno, pues para tener más elementos de juicio, sobre todo para valorar, digamos, determinadas capacidades personales, de liderazgo, de reacción, de equilibrio, importantes para ejercer las funciones a las que va a estar destinado un diplomático.
Ajá. ¿Y cuánto tiempo lleva prepararse unas oposiciones a la carrera diplomática?
Bueno, claro, eso es muy muy depende de los candidatos,
claro,
¿no? Hay personas, bueno, pues que ya a lo largo de su vida pues han leído mucho y durante la carrera pues han estudiado con mucho interés, a lo mejor ya orientándose a los temas propios de la oposición, uh-huh, y tardan menos. La verdad es que no estoy muy segura en estos momentos, pero creo que está la media, digamos, está en torno a 3 o 4 años. Uh-huh. Hay candidatos que aprueban el primer año que se presentan, esos son los menos, y luego hay personas que tardan más y que, bueno, que son constantes y al final, bueno, pues pueden conseguirlo, aunque tarden tiempo, pero al final, bueno, el que la persigue la consigue, digamos.
¿Dirías que las oposiciones a la carrera diplomática son las más difíciles que hay?
Pues okay, la verdad es que no puedo contestar a esa pregunta.
Vale.
Es decir, yo sé que hay oposiciones muy difíciles, como bueno, pues judicaturas, notarías,
sí,
abogacía del Estado, otras oposiciones también más técnicas. Lo que sé de esta posición es que es muy, digamos, muy variada los temas que hay que estudiar. Esa es una dificultad, porque uno no se concentra, digamos, como en caso de notarías, en el Código Civil. Bueno, por supuesto, no es solamente notarías el Código Civil, pero la posición,
sí,
de diplomático tiene temas muy diversos en el temario. Hay que tener dos idiomas muy, muy bien preparados, es decir, el nivel que se exige es muy alto.
Sí.
Hay que tener un conocimiento muy amplio de la actualidad internacional. Y es más difícil de preparar por eso, pero no es porque sea más difícil o más dura, digamos, que otras, en cuanto a estudio me refiero.
Sí, mira, me hablabas del temario y era algo sobre lo que te quería preguntar, porque no sé si, o sea, tú me estás diciendo que el temario es muy amplio, que abarca muchas cosas, que no se centra en algo concreto. No sé si hay un temario que, como tal, que tengan que estudiar, porque el opositor con el que hablábamos nos decía que él elabora su propio temario.
Bueno, hay una lista de temas, es
sí,
decir, la oposición consta, son 4 exámenes, 4 ejercicios, y el último ejercicio, que es el cuarto ejercicio, es el examen de temas. Y los temas, hay un temario que se ha publicado, que se publica todos los años, uh-huh, junto con la convocatoria, como anejo, y es un temario que está dividido en 4 grupos, y hay un grupo de temas de derecho internacional, hay un grupo de temas sociopolíticos, derecho administrativo, también el primer grupo, derecho civil, derecho consular, tercer grupo, temas económicos, economía internacional, teoría económica, economía de España, y un cuarto grupo que es historia, relaciones internacionales, política exterior, es decir, es muy variado. pero sí que hay un temario lo que no hay es un temario elaborado, digamos, los temas elaborados, claro, oficialmente, pero en fin, hay una serie de epígrafes de temas que los opositores luego cuando se presentan al examen tienen que sacar unas bolitas y tienen que exponer los cuatro temas, uno por cada grupo que les haya tocado en esas bolas.
Uh-huh. No sé si hay un perfil que busquéis de cara al diplomático.
Bueno, evidentemente buscamos un perfil, es decir, buscamos no solamente una persona que tiene que cumplir con los requisitos exigidos para aprobar los exámenes de conocimientos, me refiero,
sí.
También se exige, y eso aparece en la convocatoria reflejado, una serie de capacidades que tiene que reunir el candidato, porque, bueno, estamos seleccionando futuros diplomáticos, personas que van a representar a nuestro país en el exterior,
claro,
que van a gestionar, van a coordinar la política exterior, es decir, pues van a tener que vivir en países fuera de España muchas etapas de su vida, y además en países en que se viven situaciones difíciles. Para eso hay que tener un perfil. No es lo mismo aprobar la oposición a diplomático, por lo que todo esto que estoy diciendo que conlleva, que aprobar otra oposición, como ejemplo lo pongo la oposición a notario, por ejemplo, que bueno, pues es otro tipo de trabajo y está en España y no tiene nada que ver con las habilidades que se requieren en un diplomático.
Claro, aquí no es solo estudiar y ya, es demostrar otras cualidades también.
Eso no es fácil para el tribunal, pero bueno, nos esforzamos para poder, digamos, seleccionar a los mejores diplomáticos, a los mejores funcionarios que van a convertirse en diplomáticos y representantes de España en el futuro.
Claro, porque yo me imagino que a la hora de corregir un examen escrito de una teoría con un temario es relativamente fácil, porque te puedes ceñir al temario y ya está, pero a la hora de evaluar una entrevista personal o las cualidades psíquicas de una persona, tiene que ser más difícil.
Claro, eso es muy difícil, qué duda cabe, y la verdad es que yo como presidenta del tribunal me enfrento ahora a ese reto, digamos. El tribunal,
claro.
El tribunal somos 14 personas entre titulares y suplentes y somos conscientes de que tenemos que hacer ese esfuerzo para tomar esa decisión. Además, se trata de un proceso, digamos, competitivo, es decir, se van a aprobar unas personas y otras personas van a suspender y hay que elegir a los mejores,
claro.
Es decir, que eso es, ahí está la dificultad.
Me decías que erais 14 personas en el tribunal entre principales y suplentes, y no sé de cuántas personas estamos hablando que se presenten cada año a estas oposiciones.
Bueno, pues este año todavía no tengo la cifra definitiva, pero está en torno casi llegando a los 500 personas, que es un número bastante grande.
¿Y para cuántas plazas?
Para 37 plazas.
Ajá. Y no sé si me puedes decir más o menos, porque como son varios exámenes y cada examen es eliminatorio, si he entendido bien, ¿cuántas personas pueden llegar a la entrevista personal? Porque entiendo que no llegan las 500.
El primer examen, está muy muy claro en la convocatoria, el primer examen es un test para valorar los conocimientos del temario, del que hablábamos antes, y también, bueno, con conocimientos de cultura general, etcétera. Y ahí se hace una primera criba, digamos, uh-huh, de aquellos que realmente llevan muy flojo el temario y que va a ser muy difícil que llegando al cuarto ejercicio pudieran hacer algo, digamos. Y ahí ya, bueno, pues eso es una cuestión que también decide el tribunal, el número de personas que ya pasan al segundo examen, que es un ensayo y una entrevista. Entonces, esa decisión no está tomada todavía por el tribunal, pero es verdad que el número ya es más reducido, digamos, porque hay mucha gente que suspende, hay mucha gente que se presenta, digamos, pues para intentarlo la primera vez y,
claro,
y que el test realmente, bueno, pues no lo superan, es decir,
claro,
aquellos que tienen ya, que llevan el temario sólido, pues tienen esa oportunidad, o son los que tienen realmente más posibilidades de aprobar, pero hay mucha gente que se presenta por primera vez, que no ha estudiado todavía a fondo el temario y que van a suspender el test, inevitablemente.
Uh-huh. Y una última pregunta. Una vez que una persona aprueba el examen en general, aprueba todas las fases, ¿qué viene después?
Bueno, en realidad lo que hay que tener en cuenta es que de lo que estamos hablando es de la fase de oposición, porque el proceso de selectivo, digamos, de diplomáticos consta de dos fases. Una primera fase, que es la oposición, que son estos cuatro exámenes de los que hemos estado hablando, y una segunda fase, que es un curso selectivo en la escuela diplomática, que es eminentemente práctico, pero es eliminatorio también. Es decir, que ahí cabría la posibilidad, no suele ocurrir, pero cabe la posibilidad también de que si, bueno, pues que si hay algún candidato, bueno, pues que no cumple con lo que se le dice en el curso o aprueba los exámenes que tenga que hacer en el curso, pues podría ser eliminado, pero como digo, no suele ocurrir. Es decir, la selección fuerte, digamos, se hace en la fase de oposición.
Ajá, y luego viene ese curso.
Este curso selectivo que se hace en la Escuela Diplomática y que ya corresponde, ya no es mi responsabilidad, claro, digamos, corresponde, es el director de la Escuela Diplomática el que tiene que diseñar el curso y los alumnos están varios meses en la Escuela Diplomática, bueno, pues haciendo todo tipo de actividades y asistiendo a conferencias y, bueno, pues tienen que realizar muchos viajes y tienen que realizar exámenes también.
Bueno, pues nada, Alicia, con esto es suficiente. Muchísimas gracias por atendernos, por explicárnoslo todo tan bien. Y bueno, mucha suerte y mucho ánimo para lo que tenéis por delante.
Muchas gracias a vosotros por el interés.
Que hacéis
muchas
una labor gracias. Importantísima. Muchas gracias, Alicia.
Muchas gracias.
Hasta
adiós.
Luego.
Adiós.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea. Las mini noticias de Europa.
Y en estas mini noticias europeas hablamos de Carles Puigdemont porque recientemente ha quedado en libertad sin fianza tras comparecer ante la Fiscalía belga por la nueva euroorden cursada por el magistrado Llarena. Siempre he estado a disposición de la justicia belga, ha señalado el expresidente de la Generalitat tras abandonar la sede de la Fiscalía en Bruselas. Además, el propio Puigdemont ha señalado ante los medios: me puse a disposición de las autoridades belgas, la policía me condujo a comparecer ante el juez que ha estado tomándome declaración y acaba de dictar las condiciones de mi libertad. El magistrado, además, le ha autorizado a abandonar el país siempre y cuando fije una residencia legal, cuente con el permiso pertinente y se mantenga disponible en todo momento. Según ha informado la propia Fiscalía, la traducción de la euroorden ha sido recibida antes de lo esperado. ¿Y qué ha provocado eso? Pues que Puigdemont se presentase ante el magistrado. Además, la comparecencia del expresidente catalán, que tuvo lugar entre el jueves y el viernes por la mañana, fue interrumpida por la tarde cuando el juez pidió verificaciones al Tribunal Supremo sobre la inmunidad del político. Puigdemont pasó la noche en la que compareció ante la Fiscalía privado de libertad, aunque la Fiscalía no ha especificado dónde. Ya por la mañana, al día siguiente, el juez resolvió dejarle en libertad sin fianza. La siguiente vista está prevista para el 29 de octubre, en la cual la Corte de Bruselas deliberará sobre si se ejecuta o no esa euroorden de la que estamos hablando. Y hablamos también de la protección de datos, porque poco más de un año después de la entrada en vigor del reglamento que lo controla, la Comisión Europea ha publicado un informe que analiza el efecto de las normas de protección de datos de la Unión Europea y además explora posibles formas de mejorar aún más su aplicación. Y sobre esto nos habla Julio Chávez desde Bruselas.
El informe indica que la mayoría de los Estados miembros han establecido el marco jurídico necesario y que el nuevo sistema que refuerza la aplicación de las normas de protección de datos está siendo implantado. En las empresas se está generando una cultura de observancia de las normas, mientras que los ciudadanos son cada vez más conscientes de sus derechos. Al mismo tiempo, a nivel internacional va ganando el terreno una convergencia hacia un alto nivel de protección de datos. El reglamento sobre datos ha hecho que los ciudadanos de la Unión Europea sean cada vez más conscientes de las normas de protección de datos y de sus derechos, tal como indica una encuesta. Eurobarómetro publicada en 2019. Sin embargo, solo el 20% de los europeos sabe qué autoridad pública es responsable de la protección de sus datos. Por esta razón, la Comisión Europea ha puesto en marcha una nueva campaña este verano para animar a los europeos a leer las declaraciones de confidencialidad y optimizar su configuración de privacidad. Actualmente, todos los Estados miembros, menos 3, Eslovenia, Grecia y Portugal, han actualizado su legislación nacional en materia de protección de datos para ajustarla a las normas de la Unión Europea. La observancia del reglamento Ley Europea ha ayudado a las empresas a aumentar la seguridad de sus datos y a desarrollar la privacidad en cuanto a venta competitiva. El reglamento Ley Europea sobre datos ha conferido mayores facultades a las autoridades nacionales de protección de datos para velar por la aplicación de las normas. El reglamento Ley Europea General de Protección de Datos es un conjunto único de normas con un planteamiento común de la Unión Europea sobre la protección de los datos personales directamente aplicable en los Estados miembros. En la Unión Europea, la protección de los datos personales es un derecho fundamental.
Y hasta aquí ha llegado el programa de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado y que nos escuchen la semana que viene. ¡Hasta pronto!
Es Europa, con Lucía Roales.